transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Protestas y cacerolazos, los cubanos expresan su frustración por los prolongados apagones.
El presidente Miguel Díaz-Canel critica las protestas contra los apagones.
Estados Unidos honra la memoria del extinto líder opositor Osvaldo Payá en el décimo aniversario de su prematura muerte.
Arrestan y mantienen en vigilancia a activistas del Movimiento Cristiano Liberación en La Habana que intentan rendir homenaje a Osvaldo Payá.
Familiares del preso político Luis Manuel Otero Alcántara denuncian que es víctima de acoso permanente en su propia celda.
Acusan a Rusia de disparar misiles contra el puerto de Odessa un día después de acordar con Ucrania, la ONU y Turquía la exportación de granos.
El gobierno ucraniano dice que la actitud rusa es un escupitazo en la cara de Naciones Unidas.
Delegación de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos se reúne con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.
Washington impone sanciones a cerca de 60 funcionarios de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala por corrupción.
Y el escritor cubano José Antonio Albertini presenta en Miami su nueva novela En olor de lluvia. Conversaremos con él en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 23 de julio 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el sumo placer de informarles mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller, la conducción técnica de este noticiero en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción, pues, don Luis Covarrubias. Y empezamos con noticias de Cuba. Nuevas protestas se estallaron este jueves en Cuba por los prolongados apagones. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
Nuevas protestas con toque de calderos ocurrieron este jueves debido a los prolongados apagones en dos poblaciones cubanas. Así se manifestaron en una protesta iniciada en horas de la noche en la comunidad del Batey del Central Australia y que concluyó en el poblado de Jagüey Grande en Matanzas. Desde el territorio matancero nos informa el director del ICLEP en Cuba, Alberto Corzo.
La protesta se inició en el Consejo Popular Central Australia y posteriormente se extendió a municipios Hawái. Todos gritando consignas alegóricas al apagón y a los calificativos que le dan el señor Miguel Díaz-Canel. La protesta de Hawái y Australia se puede considerar multitudinaria. Había un gran volumen de personas, no reportaron violencia policial.
La segunda protesta ocurrió alrededor de las 12 de la noche en el poblado costero de Caibarín, en la provincia de Villa Clara. Nos cuenta la residente Adriana Delgado.
La corriente fue ayer como a las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después a las 4 se volvió ahí como hasta las 6. La corriente se fue a las 12, entonces la gente ya desde por el día ya estaban diciendo de reunir. Como casi 1:30, casi 2, se fueron ahí para el malecón. Ya cuando estaban toda la gente con los calderos y eso, ya vino la corriente. Se reunieron bastante.
Mientras tanto, ya son varios los arrestados por una protesta ocurrida el pasado viernes en el malecón de Baracoa, en Guantánamo, donde los participantes se enfrentaron a la policía. Desde el territorio reporta el periodista independiente Emilio Almaguer.
Pusieron una pipa de ron ahí en el malecón para que la gente se embriagara. Y sucedió esto, cuando la gente se embriagó, le salieron los sentimientos, empezaron a gritar, ya tú sabes, ya cambié con su apellido, y la policía tuvo que salir tumbando, como decimos buen cubano, porque le cayeron a pedrales, que tiraron botellas. Hubo un policía que salió lesionado con la cabeza partida. Hay un promedio de 12 jóvenes actualmente en los calabozos. Aquí se mantiene la tropa especial en la calle, patrullando.
También en el poblado de Los Palacios, en Pinar del Río, ya hay detenciones de algunos participantes civiles en las protestas por los prolongados apagones que ocurrió el jueves 14 de julio, señala el comunicador Michael Norton.
Tenemos reporte de al menos 3 personas que se encuentran en un lugar conocido como el técnico de la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado. Usted coge ahora por cualquier arteria del municipio, está militarizado totalmente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el presidente de Cuba cargó este viernes contra las manifestaciones que empezaron a surgir en distintos puntos de la isla, entre ellas los cacerolazos por los prolongados apagones en su país.
Canel aseguró que quienes culpan al gobierno por el manejo de los apagones de las últimas semanas están respondiendo a lo que quiere la contrarrevolución.
La intervención del mandatario vino justo después de la comparecencia del ministro de Energía y Minas, Livian Arronte, de quien depende la empresa estatal de electricidad, en la última jornada de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Bajo arresto y vigilancia policial se encuentran este viernes activistas del Movimiento Cristiano Liberación en La Habana por intentar rendir homenaje a los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. Es un aniversario más de sus muertes en dudosas circunstancias. Rosa Rodríguez, coordinadora de la organización desde la capital cubana, hizo la denuncia a Radio Martí.
Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación. En el día de hoy se presentaron dos agentes de la seguridad del Estado diciéndome que no me nos iban a dar, no iban a dejar salir de la casa ni nada. En la esquina de la casa no tenemos carro patrullero y moto Suzuki. En vigilancia. Íbamos a efectuar ahí, el punto era el 23 y 12, hacer unas caminatas con los jóvenes del Movimiento Cristiano Liberación, que íbamos para el cementerio de Colón. Los jóvenes me llamaron que fueron intervenidos por allá y estoy esperando que yo les dije que los dejaron botados por allá por La Habana del Este y estoy esperando que regresen para que me digan que cómo fue la detención y eso sí se tengo entendido que fueron como 4 que detuvieron porque los demás pudieron irse, escaparse, porque era un patrullero.
El fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, y el activista Harold Cepero fallecieron un 22 de julio del 2012, según el régimen de La Habana, a causa de un accidente automovilístico en el oriente de Cuba. Basándose en relatos de protagonistas, testigos y otras evidencias, sus familiares sostienen que el tal accidente no existió, sino que se trató de un asesinato premeditado y orquestado por la seguridad del Estado.
Y a propósito de eso, los senadores estadounidenses Marco Rubio por la Florida, Dick Durbin, Ted Cruz y Bob Menéndez presentaron una resolución en honor a la vida y el legado de Payá y Cepero. La resolución insta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos a que emita una decisión favorable en este caso, el cual reconozca las pruebas que establecen la culpabilidad del régimen opresivo de Cuba.
Y siguiendo en el desarrollo de la propia noticia, el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, envió un saludo de reconocimiento a la memoria del desaparecido líder opositor cubano Osvaldo Payá.
Y mediante un mensaje vía Twitter, Nichols escribió que Osvaldo Payá defendió la libertad y enfrentó pacíficamente al gobierno cubano con las peticiones de miles de cubanos que hacen valer sus derechos.
En el 10º aniversario de su prematura muerte, honramos su memoria y apoyamos firmemente el llamado de libertad del pueblo cubano, subrayó el alto funcionario estadounidense, quien se encuentra de visita en Colombia, formando parte de una comisión que tiene entrevistas programadas con el presidente electo Gustavo Petro y el mandatario saliente Iván Duque.
Y familiares del artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara lo visitan en prisión tras una huelga de hambre y varios días sin noticias de su situación. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Tras 14 días de incomunicación, el preso político Luis Manuel Otero Alcántara recibió visita familiar el 20 de julio en la cárcel de Guanajay, donde cumple sentencia. Otero Alcántara abandonó la huelga de hambre y sed que llevaba a cabo, según confirmó a Radio Martí su amiga, la artista y curadora de arte, Claudia Jean-Louis.
En esta visita, después de 14 días incomunicados, pues les habían suspendido las llamadas y también teníamos la notificación por el mismo de que había entrado en una huelga de hambre y de sed. Finalmente la familia lo pudo ver. Luis suspendió la huelga de hambre y de hacer debido a sus condiciones de salud. Está muy debilitado. No obstante, pudo recibir a su familia.
Una publicación en Facebook del Movimiento San Isidro expresa que desde el 7 de julio, amigos y miembros del grupo no se habían podido comunicar con el artista Luis Manuel Otero Alcántara vía telefónica. Jean-Louis dijo a Radio Martí que Luis Manuel dejó saber a sus familiares que está siendo acosado por un prisionero presuntamente enviado por la seguridad del Estado.
No está bien en este instante, está siendo acosado por un prisionero que la propia seguridad del Estado cubano ha introducido en la celda para molestarlo, para tenerlo bajo acoso constante. Luis pide que por favor denunciemos esta medida tomada por la seguridad del Estado y volvamos a recalcar y a recordar sobre todo de que él no está en un campismo, estas fueron sus palabras. Él está sufriendo por todo el pueblo de Cuba.
Claudia Jean-Louis manifestó además su preocupación por una posible complicación de la situación legal del artista y promotor principal del Movimiento San Isidro. Apuntó también la curadora que Otero Alcántara se mantiene en su posición de no ceder a presiones para abandonar la isla.
Tememos que se complique su sentencia, pues sabemos que va a ser provocado de todas las maneras habidas y por haber. Luis vuelve a su posición de no querer salir definitivamente de Cuba, una posición que ha mantenido desde el inicio, una posición que nos llama una vez más a exigir la libertad de todos los presos políticos y a través de la resistencia, de su ejemplo de resistencia, de mantenernos en esta lucha constante.
Luis Manuel Otero Alcántara fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Andy García Lorenzo fue trasladado el jueves del campamento de trabajo forzado donde se encontraba cumpliendo su sanción de 4 años de privación de libertad, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Clara. Roxana García Lorenzo dijo a Radio Martí que según las autoridades y debido a una indisciplina, su hermano fue llevado al campamento conocido por el Yabú, pero la información hasta el momento no ha podido ser confirmada por la familia.
Mi papá se dirigió para el campamento El Solet, allí donde se encontraba Andy, el oficial a cargo del lugar le dijo de que él ya no se encontraba allí, de que había sido trasladado para otro lugar sin darnos explicaciones de para dónde ni el motivo. Y pues entonces nosotros tuvimos que empezar a buscar contactos de personas de la seguridad del Estado a cargo del enfrentamiento y el represor de Andy, que lo ha estado enfrentando en la prisión. Tuvimos que conseguir esos contactos, el contacto de jefe de prisiones. Y pues entonces mi papá llamó y preguntó que por qué razón no se nos informaba lo que habían hecho con él, que dónde estaba, que por qué razón lo movieron. Y simplemente le dijeron de que había sido trasladado para el Yabú, que su caso se estaba analizando y que por una supuesta indisciplina de él, el tribunal debería haber informado por protocolo y pues tampoco lo hizo. En estos momentos no sabemos ni siquiera si realmente está allí en el Yabú o si o por qué motivo está allí. No sabemos su condición física ni tampoco cómo se encuentra emocionalmente.
Andy García Lorenzo, de 24 años, había sido condenado a 4 años de prisión el pasado 10 de enero, junto a otros 15 manifestantes que salieron el 11 de julio a las calles en Santa Clara. La fiscalía pedía para él originalmente 7 años de cárcel por desórdenes públicos, desacato y atentado.
Y familiares de la presa política Katia Beirú, condenada a 9 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en La Habana, confirmaron la grave situación de salud que enfrenta en la prisión Mujeres de Occidente en el Guatao, La Habana. Su madre, Zoila Rodríguez, quien se personó en esa penitenciaria el jueves, así lo denunciaba a Radio Martí.
Prisión, diciéndome de que sí, que está, mi hija sigue con fiebre, que tiene las plaquetas bajas, que le van a repetir los análisis, no dijeron cuándo se lo iban a repetir. Le llevé un poquito de gelatina, le llevé un caldo, me lo permitieron que se lo pasaron. Y nada, estoy preocupada por la salud de mi hija porque desde el lunes que su esposo fue al pabellón ya la vio que estaba malita, que estaba con fiebre, que estaba con muchos hematomas en el cuerpo, que eso indica que ya las plaquetas venían muy bajas de hace unos días atrás. con fiebre, donde esto puede ocasionármele problemas muy serios y graves de salud a mi hija, porque la fiebre agregada a las plaquetas bajas me le puede empezar a convulsionar a mi hija. No he escuchado su voz ni siquiera, no tiene visita ni en esta semana, es la otra, el otro sábado de la semana que viene, que va a comenzar el lunes, y estoy muy preocupada, estoy desesperada, porque le tocaba llamada telefónica y no me la dieron, porque dicen que ella está aislada. Estoy desesperada, no sé qué hacer, necesito que saquen a mi hija para un hospital, que me la lleven para donde está, haya un médico, que puedan atender como se debe de atender, que en una prisión no atienden a un paciente y a menos un reo como se atiende en un hospital. Estoy desesperada, estoy impotente, estoy muy mal, desesperada, muy desesperada, ya no aguanto más.
Katia, de 36, y su padre Freddy Beirut, de 64 años, manifestante el 11 de julio en el reparto La Guinera, en La Habana, fueron sentenciados a 19 años de cárcel respectivamente tras un recurso de apelación que redujo la condena de 20 años de privación de libertad que había sido impuesta a ambos bajo el delito de sedición. También el hermano de Katia, Exein Beirut, de 41 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por haber participado en las protestas del 11 de julio en Guantánamo.
El escritor cubano residente de Miami, José Antonio Albertini, presenta esta tarde su nueva novela de carácter histórico, En olor de lluvia. La novela se inspira en un acto abusivo e irrespetuoso del Che Guevara cuando ordenó al principio de la revolución quitar la imagen de la Virgen María y botarla en un lodazal en las afueras de Santa Clara. Posteriormente, por esos golpes sorpresivos de la vida, la Virgen apareció muy dañada y el pueblo eufórico por su aparición la bautizó como la Virgen de la Charca. El evento tendrá lugar en la Biblioteca de Westchester a partir de las 3 de la tarde en Coraway y la 94 Avenida. Y pasamos a noticias de Estados Unidos. Los síntomas del presidente estadounidense Joe Biden por el COVID-19 han mejorado, dijo su médico el viernes. Una carta emitida por el médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, dijo que Biden tuvo una leve temperatura de 37.4 Celsius el jueves por la noche, pero respondió favorablemente al Tylenol y que respiraba normalmente. Su pulso, presión arterial, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno siguen siendo normales con aire ambiente, afirmó el doctor O'Connor. Más adelante, la colega Celia Mendoza de La Voz de América.
En una carta, el médico de cabecera del líder estadounidense, Kevin O'Connor, indicó que Biden ha experimentado congestión nasal, fatiga y tos seca. A sus 79 años, el presidente se encuentra en una población de riesgo, por lo que su médico recomendó iniciar de inmediato tratamiento con Paxlovid.
El referente al tratamiento temprano se está administrando el Paxlovid, que se debe dar en los primeros 5 días cuando se presenta la enfermedad, y esto disminuye los síntomas o cualquier complicación que pueda presentar.
Explicó a La Voz de América la epidemióloga Dadilia Garcés, quien reiteró la importancia de que el mandatario tenga un esquema de vacunación completo y 2 refuerzos de la vacuna.
Esto permite de que su sistema de defensa esté preparado y la probabilidad de que se complique es mucho menor en comparación con alguien que tenga la misma edad y no tenga su esquema de vacunas completo.
El presidente canceló su viaje a Filadelfia. Según la Casa Blanca, ha seguido trabajando en aislamiento y así se mantendrá hasta que dé negativo. La primera dama y la vicepresidenta han mantenido sus eventos tras dar negativo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su ex vicepresidente, Mike Pence, compitieron este viernes con mitines casi simultáneos en el estado clave de Arizona, en lo que podría ser un adelanto de la campaña presidencial de 2024 si ambos se presentan a la candidatura republicana.
Los dos políticos acudieron a ese estado para apoyar a sendas candidatas a la gobernación de Arizona, por lo que sobre el papel ellos no eran los protagonistas de la jornada, pero inevitablemente se terminaron llevando todos los focos y los medios lo interpretaron como un nuevo episodio de confrontación entre los dos antiguos colaboradores.
Y en una audiencia impactante, algunos de los principales asesores del expresidente Donald Trump describieron su inacción durante casi 3 horas del asalto mortal al Capitolio el 6 de enero del año 2021 en Washington. Jacopo Luzzi informa.
Donald Trump, 187 minutos de voluntaria inacción, una luz verde a la violencia. Esto a pesar de ser el presidente de Estados Unidos, mientras el Capitolio cae bajo los ataques de sus partidarios. La gente alrededor de él, aliados cercanos, legisladores, amigos y familiares, le pedían condenar el ataque, mientras el republicano sabía lo que estaba ocurriendo ya desde 15 minutos después del final de su mitin, escuchando a sus asistentes y mirando la televisión. ¿Es esto de lo que el comité legislativo que investiga los hechos del 6 de enero de 2021 culpó al expresidente Trump durante el asedio al Congreso, afirmando que no llamó a nadie de los militares o fuerzas del orden para detener el ataque, solo senadores y aliados para aún tratar de invertir el resultado electoral? Trump en Twitter siguió criticando a su vicepresidente Mike Pence por no haber rechazado el resultado electoral en la certificación, pero no condenó el ataque o invitó a los asaltantes a irse. Pence, que en el Capitolio arriesgaba su vida, escapaba en una situación tan dramática que su seguridad pensaba que iban a morir todos. El comité dijo que no hay fotos ni registros de llamadas de Trump en más de 3 horas que puedan documentar sus acciones en la tarde del 6 de enero. Pero un testimonio dijo que el republicano estaba reacio a promover la paz y no quiso actuar hasta después de las 4 de la tarde, pidiendo a las personas dejar el Capitolio. Solo después de las palabras del expresidente, los asaltadores empezaron a irse. Trump hasta el final del día nunca condenó la violencia. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y pasamos a la guerra de Ucrania. Ucrania y Rusia firman acuerdos de exportación de granos por separado con Turquía y Naciones Unidas como mediadores, informa la agencia francesa de prensa.
Ucrania y Rusia firmaron el viernes un acuerdo con Turquía y la ONU sobre la exportación de granos y productos agrícolas a través del Mar Negro, en una ceremonia sin precedentes entre países enfrentados. Los dos gobiernos firmaron textos idénticos pero separados a petición de Ucrania, que se negó a rubricar ningún documento con Rusia. Las 4 delegaciones se reunieron en Estambul en presencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, los ministros de Defensa turco y ruso y el ministro de Infraestructuras ucraniano. Este es un acuerdo para el mundo. Traerá alivio a los países en desarrollo al borde de la bancarrota y a las personas más vulnerables al borde de la hambruna. Y ayudará a estabilizar los precios globales de los alimentos, que ya estaban en niveles récord incluso antes de la guerra. Una verdadera pesadilla para los países en desarrollo. Específicamente, la iniciativa que acabamos de firmar abre una vía para volúmenes significativos de exportaciones comerciales de alimentos desde 3 puertos ucranianos clave en el Mar Negro. El acuerdo, negociado desde abril bajo la dirección de Guterres, que llegó a Estambul el jueves, aliviará la carga de los países dependientes de los mercados ruso y ucraniano, que representan el 30% del comercio mundial de trigo.
Y el gobierno ucraniano acusó hoy a Rusia de escupir en la cara a la ONU y a Turquía con el ataque con misiles lanzado este sábado contra el puerto comercial de Odessa, un punto clave para la exportación de granos, según el acuerdo alcanzado ayer en Estambul entre Kiev y Moscú.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que con este ataque Moscú encontraría formas de no implementar el acuerdo de grano firmado el viernes por Rusia y Ucrania bajo la supervisión de Naciones Unidas, Turquía, en Estambul.
Esto prueba solo una cosa. No importa lo que Rusia diga y prometa, encontrará formas de no implementarlo, dijo Zelensky en un video publicado en Telegram.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania pidió a Naciones Unidas y a Turquía que se aseguren de que Rusia cumpla con sus obligaciones para el funcionamiento seguro del corredor de granos en el Mar Negro.
Y la embajadora de Estados Unidos en Kiev dijo que Moscú debería rendir cuentas por lo que dijo que fue un ataque ruso indignante en la ciudad portuaria de Odessa el sábado.
El Kremlin continúa usando la comida como arma de guerra. Rusia debe rendir cuentas, escribió la embajadora estadounidense Bridget Brink en Twitter.
Y la Casa Blanca anunció que Estados Unidos enviará 270 millones de dólares adicionales en asistencia de seguridad a Ucrania, un paquete que incluirá sistemas de cohetes de mediano alcance adicionales y drones tácticos.
Con este envío se eleva la asistencia de seguridad total de Estados Unidos comprometida con Ucrania por la administración Biden a 8.200 millones de dólares y es parte de los 40.000 millones de ayuda económica y de seguridad que aprobó el Congreso para Ucrania en el mes de mayo.
El nuevo paquete incluye 4 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, HIMARS, y permitirá a Kiev adquirir hasta 580 drones Fenix Ghost, ambos sistemas de armas cruciales que han permitido a los ucranianos permanecer en la lucha a pesar de la supremacía de la artillería rusa, según John Kirby, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. La última asistencia también incluye unas 36.000 rondas de munición de artillería y munición adicional para HIMARS.
El presidente ha dejado claro que vamos a seguir apoyando al gobierno de Ucrania y a su pueblo durante el tiempo que sea necesario, dijo Kirby.
Y a propósito de esto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la nueva ayuda militar a Ucrania que, a su juicio, acelerarán la liberación de su país.
En un mensaje por la red social Twitter publicado este sábado, el presidente ucraniano subrayó que estas potentes armas de importancia crítica salvarán la vida de sus soldados y acelerarán la liberación de su tierra natal del agresor ruso. Llegamos en este noticiero del mediodía al esperado segmento deportivo de manos de la mano del colega Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos oyentes? Pónganse cómodos y bienvenidos aquí los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí. Amigos, recuerden que mañana es la ceremonia oficial para exaltar al Templo de los Inmortales del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas a 2 leyendas del béisbol cubano que fueron seleccionados por el Comité de Veteranos. Tony Oliva de Pinar del Río, este muchacho, como diría el Guajiro Peña, se las trae. Batió promedio de carrera 304, 8 veces todo estrella, novato del año en 1964, guante de oro, 3 veces campeón de bateo de la Liga Americana. Va a tener la gorrita de los mellizos de Minnesota cuando sea exaltado al Salón de la Fama oficialmente en el béisbol de las Grandes Ligas. Y el otro cubano, Mini Miñoso, que lamentablemente falleció en el año 2015, pero este muchacho también va a estar en el Salón de la Fama para siempre, será recordado como uno de los mejores en la historia de nuestro pasatiempo nacional. Y ya que estamos hablando del béisbol de las Grandes Ligas, les podemos decir que el 23 de julio, una jornada completa, todo el mundo en acción en nuestro pasatiempo nacional, incluyendo los Astros de Houston contra los Marineros de Seattle, y tendrán que lidiar los Marineros con Justin Verlander, uno de los mejores pitchers actualmente y últimamente en el béisbol de las Grandes Ligas. Justin Verlander, 12 victorias, 3 derrotas, efectividad de 1.89. Los Medias Blancas en casa contra Cleveland, los Azulejos de Toronto en Fenway contra los Medias Rojas de Boston. El cubano-americano Alec Manoa, 10 victorias, 4 derrotas, efectividad 2.28, dólar por dólar, el cubano-americano, una de las gangas del béisbol de las Grandes Ligas, va a estar lanzando contra los Medias Rojas. El resto de los partidos, bueno, los Marlins contra los Piratas, los Yankees versus Orioles de Baltimore esta noche a las 7 p.m., Garrett Cole va a ser el lanzador para los Yankees, 9-2, con efectividad de 3.02. Y esta noche también tenemos a los Padres de San Diego contra los Mets de Nueva York, los Tampa Bay Rays contra los Reales de Kansas City, los Gigantes contra los Dodgers, continúan una emocionante serie de 4 partidos, los Angelinos versus campeones mundiales Bravos en Atlanta, Nacionales contra los Diamondbacks de Arizona y los Texas Rangers contra los Atléticos de Oakland. Recuerden que mañana, damas y caballeros, a 1:30, en vivo y en directo, jugada por jugada por esta su emisora favorita Radio Martí, béisbol de las Grandes Ligas, los Azulejos de Toronto contra los Medias Rojas de Boston en el histórico Estadio Fenway. Así que no se lo pierdan, ese partido el domingo a 1:30 por las ondas cortas de Radio Martí. Y ahora pasamos al fútbol soccer. Recuerden que esta noche, el sábado a 11 p.m. desde Las Vegas, Nevada, Real Madrid-Barcelona. Claro, no es un partido oficial, o sea, no se le puede llamar el clásico porque no es un partido de oficial, es un encuentro de exhibición, un amistoso. De cualquier manera, todo el mundo sabe muy bien que cuando el Real Madrid y el Barcelona juegan, es muchísimo más que un simple partido de fútbol. Así que otra edición de que no se le puede llamar el clásico, pero de cualquier manera sigue siendo Real Madrid-Barcelona. Esta noche a las 11 p.m. ambos equipos están realizando una gira por todos los Estados Unidos y están jugando una serie de partidos de exhibición o amistosos, como les llaman. Recuerden que el Real Madrid sí tiene un partido oficial el 10 de agosto contra el Eintracht Frankfurt de Alemania en la Supercopa Europea. La Supercopa Europea se juega cada año entre el campeón de la Champions League y el campeón de la Europa League. Así que el 10 de agosto ya es en serio para el Real Madrid. Y mientras tanto, en la Eurocopa de la UEFA femenina, Francia contra Holanda. Esta tarde el partido arranca a las 3 p.m. a ver cuál de ellas se logra colar en las semifinales de este torneo continental femenino. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición mediodía, hoy sábado 23 de julio. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller, en la conducción técnica de este noticiero el ingeniero de sonido Víctor González y en la producción el maestro don Luis Covarrubia. Y comenzamos este noticiero con una noticia literaria, y esto nos enriquece, creo yo. El escritor cubano residente en Miami, José Antonio Albertini, presenta esta tarde su nueva novela de carácter histórico, En olor de lluvia. Y tenemos con nosotros el privilegio de tenerlos cerca. Así que, Albertini, bienvenido a este noticiero del mediodía de Radio Martí. ¿Cómo estás?
Gracias, Alberto. Gracias a ti, Covarrubia, y todos los demás, la joven que te acompaña, que no recuerdo ahora el nombre.
Carolina.
Así Carolina, es. Bueno, Carolina, muchos saludos.
Carolina Morales y de Mónaco, porque te acuerdas que había una Carolina de Mónaco, entonces ella.
Bueno, Carolina Morales.
Bueno, déjame decirte algo, la novela que hemos leído, yo la leí con mucho cariño, me sorprendió, me parece una gran novela, además tiene la virtud de que manejas tiempos distintos y lugares distintos, y eso es dificilísimo para un novelista. La novela ahora, obviamente, la novela está estimulada por varios asuntos, pero ese tema te lo dejo a ti. ¿Qué te estimula a escribir En olor de lluvia?
Bueno, la novela, te puedo decir que no es netamente histórica. Te basa en algunos hechos, en un hecho histórico, pero es completamente ficción, yo diría que onírica. Porque no es realidad. Yo me baso en ella porque en el 1962 Ernesto Guevara secuestra y hace desaparecer la imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que estaba ubicada frente a donde él, siendo ministro de Industria, construía la fábrica de utensilios domésticos, que se conoce por Input. Entonces él, molesto de ver esa imagen todos los días, una noche del año 1962, la manda a secuestrar y desaparecer en las tinieblas de la madrugada. Al amanecer, todo el mundo estaba extrañado, pero era un año de represión terrible. El paredón funcionaba extensamente. Ellos habían salido, entre paréntesis, victorioso de Bahía de Cochino y habían redoblado toda la represión. Así que el pueblo y la iglesia cayó. En el año 1900...
Sí, nosotros, Albertini, te voy a interrumpir porque el tiempo del noticiero es más rápido que nosotros mismos, ¿no? Posteriormente, sí. En la noticia que dimos en Radio Martí, por esos golpes sorpresivos de la vida, y leo textualmente, la Virgen apareció muy dañada y el pueblo eufórico por su aparición la bautizó como la Virgen de la Charca. Ahí te dejo para que termines con la novela y te agradecemos muchísimo.
Bueno, la Virgen de la Charca, que estaba magullada, estaba dañada, la iglesia decide limpiarla, pero dejarle todas las magulladuras como recordatorio de todo lo que se pasó en esa época. Y colocan la imagen en lo que es la Catedral de Santa Clara. Yo tejo la trama a partir que con la aparición de esa Virgen, el pueblo, cansado de tantos futuros distópicos que marcaron el siglo XX y están marcando el siglo XXI, pues deciden retroceder a el pasado, donde quizás encuentren hasta la vida eterna y no haya muerte, porque tú del pasado escoges los momentos que quieres vivir donde no hay muerte. Tú no recuerdas el pasado con muerte, lo recuerdas alegremente. Y esa novela se basa en eso. La sitúo en Santa Clara, que es mi ciudad natal, y la convierto en una ciudad-estado, como lo fue Grecia, que diga Atenas, lo fue Venecia, etcétera, etcétera. Y ahí desarrollo esa trama, que hay una trama de amor que se mantiene en el tiempo a pesar de todos los avatares, porque lo inconcluso siempre vuelve.
Claro.
Quizás bajo otra apariencia, pero vuelve para buscar conclusión.
Albertini,
creo que es una novela de amor.
Albertini, no sabes cuánto te agradecemos el privilegio de que el libro se presente hoy en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Tuvimos o tenemos a José Antonio Albertini, novelista cubano, escritor, un hombre que le ha dedicado su vida a Cuba, y esta novela, En olor de lluvia, no tengo duda que va a ser una novela exitosa. Gracias por tu presencia en este noticiero de Radio Martí. Te deseamos lo mejor con la novela y, por supuesto, con su presentación en el día de hoy.
Gracias a todos ustedes.
Y amigos, seguimos con más noticias en este noticiero, y es que Osvaldo Payá y Harold Cepero serán recordados dentro y fuera de Cuba. Eso dice un reportaje de José Luis Ramos.
Los opositores Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante son recordados hoy dentro y fuera de Cuba cuando se conmemoran 10 años de su muerte, dijo a Radio Televisión Martí en Miami la viuda de Payá, Ofelia Acevedo.
Bueno, José Luis, siempre esta fecha es muy conmovedora y triste para la familia. Y lo seguimos extrañando muchísimo.
El fundador del Movimiento Cristiano Liberación y el activista de ese grupo opositor, Harold Cepero, murieron en un accidente de tránsito cerca de la ciudad de Bayamo, en la provincia de Gragma, el 22 de julio de 2012. Según la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Human Rights Foundation, todas las evidencias disponibles apuntan a un incidente provocado y no a un accidente. La hija de Payá Sardiñas, Rosa María Payá, declaró a Radio Televisión Martí que así también lo indica el informe del Centro Robert Kennedy, que representa a la familia en la demanda presentada contra el Estado cubano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En este momento estamos esperando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acabe de pronunciarse sobre el caso. Tienen toda la información y el único paso que falta es que publiquen el informe, y esperamos que este informe sea una condena al régimen cubano por el crimen.
Durante su entrevista con Radio Televisión Martí, Ofelia Acevedo comentó la situación política y social en Cuba y el descontento de la población con el gobierno.
Osvaldo estaría o preso por la represión tan grande, o estaría, como siempre se mantuvo, ¿no?, animando el pueblo de Cuba, confiando en el pueblo de Cuba, que manteniendo la esperanza, que fue el objetivo, fue el hilo conductor de todo su trabajo, mantener la esperanza de los cubanos en que el cambio es posible y que está en las manos de nosotros lograrlo.
Hoy se celebrarán misas en Acción de Gracias por la vida de Osvaldo y Harold. También se les recuerden homenajes en Cuba, España, Estados Unidos, entre otros países. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la improductividad del modelo de economía socialista impuesto en Cuba ha llevado a que el país viva la mayor inflación desde el tristemente célebre periodo especial. Luis Guardia tiene este informe.
Y eso se puede hacer con control popular y se puede hacer con participación popular. Lo que hay que organizarlo bien.
El designado sucesor habla de controlar los precios en un encuentro con los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. El aumento de los precios en Cuba se ha disparado significativamente ante la escasez de productos y la improductividad del sistema socioeconómico impuesto desde hace más de 6 décadas. A modo de resumen del encuentro, el diario oficialista Granma subtitulaba que más de 500 entidades reportan pérdidas empresariales.
Y estamos estimando cerrar este año 2021 con un crecimiento de Producto Interno Bruto en el entorno del 2%.
Y 12 meses después, el crecimiento no fue el esperado. La isla comunista padece la mayor inflación desde el tristemente célebre periodo especial. La llamada tarea de ordenamiento impulsada por el oficialismo a inicios de 2021 no tuvo los beneficios esperados. La devaluación del peso nacional buscando incentivar la inversión solo logró disparar los precios de los productos que no estuvieron en consonancia con el aumento de los salarios. La economía cubana se ha convertido en dependiente del turismo, pero este sector, que ya había sufrido una contracción interanual de un 9.3% en 2019 y un bajón significativo en el primer trimestre de 2020, se paralizó tras la llegada de la pandemia. Y luego de su reactivación a fines de 2021, no ha podido despegar. Incluso expertos en el tema dudan que lleguen a la isla los 2.5 millones de visitantes previstos por el oficialismo para este 2022. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El régimen cubano apela otra vez a las mulas para paliar el desabastecimiento. El propio ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó de las nuevas medidas que flexibilizan la importación de artículos a la isla con carácter no comercial por parte de personas naturales.
El anuncio se hizo durante la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular y se encuentra entre las 70 medidas aprobadas que se supone ayudarán a recuperar la economía nacional.
Según las nuevas medidas, los paquetes de envíos podrán pesar 20 kilogramos en lugar de 10. Y el valor del kilogramo de importación en la actualidad a $20 bajará a $10.
La economía de Cuba experimentó su peor recesión económica de las últimas 3 décadas, como lo demuestra una caída del Producto Interno Bruto desde enero de 2020 hasta octubre de 2021 del 13%, en gran parte debido a una restricción en el suministro de petróleo, menos turismo de los Estados Unidos y menos remesas a la isla caribeña, según el informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Hemisféricos.
El opositor tunero Ezequiel Morales, detenido el 11 de julio, será juzgado bajo el procedimiento sumario de atentado directo. La colega Yolanda Huerga amplía la información.
El opositor Ezequiel Morales Carmenate abandonó el miércoles la huelga de hambre que mantenía en la unidad de instrucción penal de Las Tunas, donde está arrestado desde el pasado 11 de julio.
Ezequiel desde el día 11 se plantó en huelga de hambre, resistió en muy malas condiciones. Ezequiel está un poquito demacrado, sin rasurar.
Confirmó su esposa Rosa Martínez desde Puerto Padre, donde residen.
La instructora que lleva el caso, Celia Bárbara, me explica que en el nuevo código, cuando usted hace una manifestación en contra de una figura pública, usted está incurriendo en un delito de desacato.
Morales Carmenate, miembro del Movimiento Cristiano Liberación desde 1998, está acusado del delito de desacato por haber faltado el respeto a las autoridades del país en las redes sociales, según informaron los instructores del proceso penal a Martínez.
Cuando lo conducen del pueblo a la policía de Puerto Padre, le levantan una carta de advertencia por la utilización de las redes sociales. Según ellos, Ezequiel estaba incitando a la participación del 11 de julio. En la carta de advertencia, Ezequiel, en vez de firmar, puso patria y vida. Entonces pensábamos que ahí radicaba el desacato.
La Fiscalía de Puerto Padre ordenó prisión provisional para el activista hasta que se efectúe el juicio por atestado directo o abreviado. La Ley de Procedimiento Penal Cubana contempla que delitos delitos sancionables hasta un año de privación de libertad o multa de 300 cuotas y de competencia de los tribunales populares municipales, su tramitación puede hacerse mediante lo que se conoce como atestado directo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y desde la provincia de Matanzas, la opositora cubana Ania Zamora transmite la denuncia de la confiscación de algunas pertenencias de las presas políticas Saylí Navarro y Sisi Abascal.
Me acaba de llamar Sonia, que Saylí llamó y dice que hicieron una fuerte requisa y que a ella y a Sisi le quitaron cosas. En el caso de Sisi, como a ella le quitaron el diario, una pequeña libreta que ellas tienen, que van apuntando cosas de ellas ahí, del día a día, y a Sisi una ropa y el pomo del agua, el termito del agua, un pomito plástico que ella tiene para llevar su agua a almorzar y a comer, porque sabes que el agua de allí no se la pueden tomar por las malas condiciones que están. A Saylí también le quitaron un pomo de jugo, el diario, la libreta de Saylí también y otras cosas.
Desde la provincia de Matanza, la opositora cubana Ania Zamora transmite la denuncia de la confiscación de algunas pertenencias.
Así es. Y la situación también de los artistas en Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia será abordada en el Foro de Artistas Bajo Ataque, el cual se llevará a cabo el 30 de julio en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en la ciudad alemana de Kassel.
En Cuba, Afganistán, Birmania y Bielorrusia, los artistas han estado al frente de manifestaciones masivas, proporcionando himnos y carteles de protesta al mismo tiempo que sensibilizan a la comunidad internacional sobre los abusos en sus países, explicaron los organizadores del foro.
En el panel, los artistas discutirán el crecimiento número de amenazas que enfrentan los artistas en todo el mundo.
Entre los participantes estarán la escritora y poeta cubana Catherine Bisquet, la artista visual birmana Guy Lai, la artista afgana Shamayel Salisi y Julie Trebol, directora de la Red de Artistas en Riesgo, un proyecto del Pen Club América.
Y el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires visitó la muestra artística 11J Cuba, Nos quitamos el ropaje del silencio, que llevan a cabo las organizaciones Cultura Democrática y Demo AMLAT. Así lo indica Radio Martí Jesús Delgado, de la organización Demo AMLAT.
En el marco de la muestra artística 11 de julio Cuba, Nos quitamos el ropaje del silencio, que está siendo exhibida en el Centro Cultural San Martín y organizada por Demo AMLAT y Cultura Democrática, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, asistió a la sala E del Centro Cultural para conocer la situación de decenas de artistas y activistas que han sido criminalizados y perseguidos por su producción artística. El jefe de gobierno pudo hacer un recorrido por los últimos 2 años de la situación de Cuba, conociendo el acuartelamiento del movimiento San Isidro, viendo algunas de las producciones artísticas de Luis Manuel Otero Alcántara, Camila Lobón. Luego pasó a conocer la situación que se dio el 11 de julio del año pasado, y accedió a los archivos de inventario y pudo ver algunas de las protestas que se dieron en la isla, y posteriormente pudo conocer la situación de los cientos de presos políticos y conoció incluso las declaraciones y las cartas que algunos de los presos han publicado para sus familiares. Se solidarizó con el pueblo cubano y esperó una pronta democratización de la isla.
Y el Ministerio Cubano de Economía y Planificación informó que aprobó 89 micro, pequeñas y medianas empresas privadas.
Con este nuevo grupo suman 4.376 los MIPYMES que han recibido la autorización del Ministerio de Economía y Planificación desde que inició el proceso en septiembre del año 2021.
De esa cifra total, 4.269 son privadas, 51 estatales y 56 son cooperativas. El 53% son reconversiones de negocios que ya existían y el 47% son nuevos emprendimientos.
De acuerdo a estos cálculos del Ministerio de Economía, estos sectores económicos podrían generar 74.306 nuevos puestos de trabajo.
De todas las MIPYMES aprobadas, 126 forman parte del proyecto de desarrollo local y 11 están incubadas en el Parque Científico y Tecnológico de La Habana.
Las autorizaciones para crear MIPYMES y cooperativas incluyen actividades relacionadas con el alojamiento, los servicios de belleza y edificios e instalaciones industriales, producción de alimentos, exportadores, proyectos de desarrollo local, manufactura, informática, actividades logísticas y de transporte, entre otras. Y llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Estados Unidos impuso sanciones a cerca de 60 funcionarios en Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala a los que acusa de incurrir en actos de corrupción. Oscar Ortiz desde Tegucigalpa.
Calificándolo como un acto injerencista, el gobierno de Honduras rechazó categóricamente la lista de sancionados emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Los 15 funcionarios y exfuncionarios hondureños señalados incluyen a dos vicepresidentes del Congreso Nacional, Racel Tomé y Edgardo Casaña, así como el asesor presidencial Enrique Flores Lanza. Tomé respondió a estos señalamientos.
Nosotros lo arreglamos eso. Jamás, nunca me van a extorsionar, ni me van a doblar el brazo. Hoy se lo digo, esto es parte de lo que siempre ha habido.
El documento menciona además a 23 jueces y fiscales de Nicaragua, 16 funcionarios en Guatemala y 6 funcionarios más de El Salvador.
Están respaldándolo a nivel de gobierno y eso a nosotros nos va a perjudicar, porque el Estados Unidos, al ver que este gobierno está cuerpando corrupto, lo que va a hacer es que nos va a quitar la ayuda o nos va a retener ayudas multimillonarias.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, reiteró que estas personas son señaladas de corrupción significativa, lo que contribuye a la migración irregular y a la desestabilización de las sociedades.
Tratar de desprestigiar la lista creo que es un error.
A los señalados en la lista Engel se les negará entrada a Estados Unidos mediante la suspensión de su visado. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y una delegación de alto nivel del gobierno estadounidense, que incluye el asesor de seguridad nacional John Fenner, se reunió el viernes con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.
El funcionario estadounidense dijo a la prensa al finalizar una reunión que se extendió por horas en el norte de Bogotá, que el presidente Biden los envió para reconocer y fortalecer el hecho de que los Estados Unidos y Colombia son dos naciones soberanas, dos socios iguales que tienen una relación profunda que se ha basado y desarrollado en el trabajo de décadas.
Petro ha dicho reiteradamente que quiere dar un giro en la política antinarcóticos, la extradición, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que espera revisar y eventualmente negociar.
Estados Unidos dejó fuera a Nicaragua de sus importaciones de azúcar en el año fiscal 2023. La decisión se interpreta como una medida de presión ante la persistente crisis política, informa el colega Donaldo Hernández.
El azúcar es el cuarto producto de exportación nicaragüense según datos oficiales. Sin embargo, algunos economistas advierten que esa posición podría cambiar, luego que Estados Unidos excluyó a Nicaragua de sus importaciones de azúcar en el nuevo año fiscal.
El azúcar es parte importante, más que todo para Nicaragua, que exporta más de 22.000 toneladas y que, por supuesto, genera más de 90 millones de dólares anuales a una economía bastante deprimida como la que es la nicaragüense.
La opinión del economista Daniel Suchar coincide con la del Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua, organización que informó que más de 800 productores y 4 ingenios azucareros se verán afectados. No obstante, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, ligada al sector empresarial, dice que el golpe será menor.
No es como que te va a impactar tan grandemente, porque acuérdate que la cuota de los Estados Unidos es pequeña. Como país, se va a seguir exportando en grandes volúmenes. El azúcar es consumido por todo el mundo.
A pesar de las presiones de Estados Unidos, el sector empresarial asegura que las exportaciones crecerán al cierre del año,
con un incremento de un 14% de lo que estamos proyectando en este momento. Es decir, que nuevamente vamos a estar en una producción récord y en un volumen exportable récord.
Estados Unidos ha advertido que analiza la posibilidad de excluir a Nicaragua de su Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, ante la falta de voluntad para resolver la situación política. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y la Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar sobre el presidente Pedro Castillo por presuntos delitos contra la Administración de Justicia y encubrimiento personal. El mandatario peruano califica de circo la pesquisa y los detalles con este reporte de la agencia francesa de prensa.
La Fiscalía de Perú abrirá una nueva investigación contra el presidente Pedro Castillo. La indagatoria anunciada el jueves es la cuarta contra el mandatario este año. Se le acusa de presuntos delitos contra la Administración de Justicia y de encubrimiento personal. La apertura de la causa se da luego de unas explosivas declaraciones del saliente ministro del Interior, Mariano González, despedido del cargo a través de un anuncio en Twitter del propio presidente la noche de lunes. Horas antes de su remoción, el exministro había anunciado la formación de un equipo policial especial para capturar a tres integrantes del entorno presidencial investigados por la Fiscalía por corrupción, quienes se encuentran prófugos desde junio. González llevaba solo 15 días en el cargo y se presentó el jueves en una comisión legislativa ante la cual ratificó su exhorto al Congreso para separar a Castillo del cargo. El Parlamento evalúa presentar la próxima semana un nuevo pedido de destitución de Castillo, el tercero en lo que va de su gestión, iniciado a mediados de 2021.
Nosotros no tenemos tiempo para entretenernos en otras cosas. Nosotros no estamos acá para hacer un circo. El país nos ha puesto para trabajar por el...
La Fiscalía ya investiga al presidente en otras tres causas, por presunto tráfico de influencias en un expediente de ascensos militares, otra por supuesta corrupción y colusión agravada en un proyecto de obra pública y finalmente por el delito de plagio en su tesis universitaria.
Concluyó la cumbre del Mercosur con un comunicado conjunto de los presidentes de los estados partes de la seguridad alimentaria, producción agropecuaria, sostenible y una declaración sobre recuperación económica y social de la región. El colega Jorge Orellana nos informa.
Concluyó la cumbre del Mercosur con un comunicado conjunto de los presidentes de los estados partes del Mercosur y estados asociados. Una declaración especial sobre seguridad alimentaria y producción agropecuaria sostenible y una declaración de los presidentes sobre la recuperación económica y social de la región. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo:
Uno, la culminación del acuerdo de libre comercio con Singapur. El segundo logro importante es la reducción de los aranceles externos común al 10%, que también va a facilitar una recuperación económica, reducción de costos en este momento inflacionario que está viviendo todo el mundo, todas las economías del mundo. El tercer acuerdo es una... se constituyó un organismo al interior del Mercosur que pueda planificar las inversiones de infraestructura.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Venezuela reina la confusión sobre las elecciones primarias que los partidos opositores celebrarán para elegir a un candidato único que enfrente al chavismo. Álvaro Algarra con el reporte desde Caracas.
Organizaciones civiles convocadas por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello propusieron que las primarias opositoras sean verificadas por un árbitro independiente que garantice la transparencia del proceso y no a cargo del Consejo Nacional Electoral del país.
No de una primaria hecha a la medida del gusto de cada quien, sino una primaria que ayude al país a definir un liderazgo alternativo. Eso es fundamental.
Pero el diputado opositor de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa, anunció que llevará al directorio del Consejo Nacional Electoral una solicitud para que ese ente sea el árbitro del proceso y en dos vueltas. El legislador considera que así el proceso otorgará legitimidad a quien resulte electo.
Nadie puede decir quién puede participar o quién no puede participar. Hemos visto que han anunciado más de 30 nombres de venezolanos y venezolanas que quieren ser candidatos presidenciales. Bueno, yo creo que lo ideal sería convocar una segunda vuelta.
En medio del debate, el dirigente estudiantil José Filibert duda de su participación ante lo que describe como una gran desorganización adentro de la oposición del país.
Bueno, la verdad es que es difícil creer en alguien ahora mismo. La situación está complicada, hay muchas cosas detrás del telón que no se conocen. La oposición tiene muchos conflictos internos.
Organizaciones civiles coinciden en que el proceso debería llevarse a cabo de forma manual, bajo la auditoría de los ciudadanos y respetando el derecho a participar de los venezolanos que residen en el exterior. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Radio Martí Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero del mediodía de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción del maestro Don Luis Covarrubias. Tengan todos un fin de semana.